El martes 27 de abril, una caravana compuesta por defensores de los derechos humanos y periodistas mexicanos y extranjeros fue emboscada por un grupo paramilitar en San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. La comitiva llevaba comida y medicinas a la comunidad indígena Triqui en San Juan Copala, que desde hace varias semanas fue tomada por un grupo paramilitar que los dejó sin agua, sin energía eléctrica, sin comida, además de impedir el paso a quienes querían entrar o salir. La comunidad de San Juan Copala envió una llamada de auxilio a las que las autoridades locales, estatales y federales hicieron oídos sordos. Los defensores de los derechos humanos y los periodistas llegaron al lugar el martes pasado en 6 vehículos donde fueron recibidos a balazos. No se sabe del destino de los miembros de la Caravana por la Paz y la Solidaridad, con excepción de la muerte del finlandés Jiri Antero Jakola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esta última integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, CACTUS, y perteneciente a la Red de Radios Comunitarias Indígenas del sureste mexicano. Jiri Jakola desarrollaba 2 proyectos, uno de combate al cambio climático y otro de observación para la paz. Beatriz Alberta era una de las principales promotoras de un diálogo entre los triquis y tenía más de 15 años trabajando con organizaciones sociales y de mujeres. Los autores de la emboscada son hombres armados de la paramilitar Unión del Bienestar Social de la Región Triqui, la UBISORT, vinculada al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, partido en el gobierno de Oaxaca desde 1929. La situación en la zona aún es muy complicada, como nos lo cuenta Eugenio Bermejillo, de la red de comunicadores Boca de Polen en México.
Bueno, la situación sigue muy conflictiva en esta zona. De hecho, el periodista Miguel Vadillo, que es director de la revista Contralínea y del cual 2 de sus reporteros están desaparecidos todavía, junto con otros 4 o 5 agentes que parece que se fugaron por el monte ante el ataque con armas largas de parte de los paramilitares del grupo Visor. Bueno, este periodista reportó que la policía le había dicho que salieran de ahí porque el grupo paramilitar estaba amenazando de volver a hacer nuevos hechos de sangre. La situación sigue muy conflictiva. Hay que decir que esta agresión tiene pues todos los las investigaciones apuntan a que fue realizada por Lubisort. Esta es una organización de filiación priista, el mismo partido que postuló al actual gobernante de Oaxaca, que se llama Ulises Ruiz. Este gobernante ha sido internacionalmente famoso por los actos de represión que se dieron en 2006 con el surgimiento de un movimiento social muy amplio, y de todas maneras, a pesar de que la misma Suprema Corte de Justicia ha rechazado la violencia de 2006, se la ha seguido en el poder, ha prohijado grupos paramilitares como este del Ubisor, y bueno, pues parece, muchos medios han insistido en que este gobernador, más que solucionar los conflictos, los ha administrado a su favor, y pues las consecuencias están a la vista. De hecho, lo que dijo recientemente este gobernador es que una caravana con gente extranjera no puede viajar de manera unilateral a su estado. En realidad, pues no hay ninguna ley en México que permita a gente extranjera ir a visitar cualquier municipio de la región, pero pues allí con eso se intentó deslindar, pero esperemos que se dé una investigación a fondo de los hechos, y si hay una liga entre los agresores y el gobernador, pues que sea castigada. Quisiera concluir que las radios comunitarias indígenas mexicanas, pues estamos de luto por la muerte de nuestra compañera Betty Cariño. Betty Cariño fue una incansable promotora de las radios indígenas, y quisiera decir que en 2008 ya había hechos de sangre en este municipio. Parte de las acciones del municipio indígena fue instaurar una radio comunitaria, se llamaba la Radio que Rompe el Silencio, se llama todavía Actúa, pero en 2008 fueron muertas, fueron acribilladas también en una emboscada Felicitas Martínez y Teresa Bautista, quienes estaban cumpliendo su responsabilidad de reporteras para esta radio. Así es que volvemos a hechos de sangre en este municipio y en este estado, en donde no hay un gobernador, pues digamos, legítimo. Ese es el reporte. Eugenio Bermejillo, desde la red de comunicadores Boca de Polen en México.
Gracias, Eugenio Bermejillo, de la red de comunicadores Boca de Polen en México. Por su parte, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejala de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y superviviente del ataque, ha contado en rueda de prensa cómo sucedió este ataque en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a unos 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala. Su testimonio dura 7 minutos, pero por su relevancia lo escuchamos íntegramente. Desde la Caravana Internacional de Observación señalan directamente al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.
Buenas tardes a todos. Este día nosotros queremos denunciar nuevamente la agresión del gobierno del estado. Señalamos directamente a Ulises Ruiz Ortiz y sus estructuras, desde la Procuradora de Justicia del Estado y también a los grupos paramilitares que le sirven a Ulises Ruiz. Al llegar a la parte de Copala, en una curva, estaban apostados obstáculos de piedra. Nosotros habíamos determinado que si encontrábamos algo así, retrocederíamos, ¿no? Solamente nos limitaríamos a tomar fotos. Fue planteado ante los medios cómo iba a ser esta caravana en un tono pacífico, con la misión de observar, ¿no?, la situación ahí que prevalece ahí de los derechos humanos. Sin embargo, había personas apostadas, hombres, en la parte de una loma, desde donde pudieron aproximadamente como 500 metros, sus armas tenían el alcance, que no dieron ni tiempo siquiera a que el compañero que manejaba la Suburban, que era la que encabezaba esta caravana y en la cual íbamos alrededor como de 15 personas, empezaran a rafalearlo. Al querer echarse de reversa, pues le poncharon las llantas, el compañero no podía levantarse porque pues le disparaban, y se escuchó un golpeteo, todos nos tiramos o tratamos de tirarnos al piso. La camioneta se movía porque eran ráfagas. No estoy hablando de un tiro aislado, sino eran ráfagas. Entonces nosotros supimos que si nos quedábamos ahí íbamos a ser masacrados. Entonces tuvimos que salir corriendo de la camioneta, al mismo tiempo que esos individuos nos seguían con sus armas sobre nosotros, y nos dispersamos en el cerro. En algún momento dado, por pues, la premura y por la condición física de cada uno, nos despegamos. En el caso mío específicamente, me quedé con otros dos compañeros, con el compañero Rubén Valencia y otro periodista de Noticias, pero sí logramos ver que los demás compañeros subían hacia la parte de arriba de un cerro, pero al mismo tiempo escuchábamos las voces de esos paramilitares. Nosotros nos escondimos y pudimos ver desde donde estábamos, que era como una superficie que estaba un poco honda, ahí nos metimos, que pudimos ver que pasaban con sus armas peinando la zona, y entre ellos pues se chiflaban, eran de un cerro a otro cerro, prácticamente estábamos rodeados. Nosotros decidimos ocultarnos, pero sí nos percatamos que al volver a pasar ellos ya llevaban a los compañeros custodiados, ¿no?, con un número aproximadamente de 7 personas. Después de eso tuvimos que esperar como 3 horas y media para poder salir. Cuando nosotros tratamos de salir, a pesar de que lo hicimos con el mayor sigilo y acostados, avanzando así como un reptil, aproximadamente como 30, 40 metros nos rodearon, porque ellos tienen todo, pues, la infraestructura, desde armas y desde el poder conocer el terreno, ¿no? Evidentemente son gente de allá, nos detuvieron. Y aquí quiero hacer mención, así exactamente es el señalamiento, que por boca de ellos, verbalmente, ellos dijeron, nos llevaron con su jefe, eran todos muchachos que no sobrepasaban la edad como de 20, 21 años, pues son jóvenes, ¿no? Encapuchados estaban ellos, y nos mostraron sus armas, nos hicieron sentar sobre unas piedras, y en esas piedras nos dijeron que ellos eran los que mandaban ahí, que qué hacíamos. ellos, cuando el compañero de Noticias le dice, pues si quieres te hago una entrevista, porque ellos se quejaban de que no hay cobertura para lo que hacen, y él responde que esas entrevistas se lo hicieran a sus líderes, a Heriberto Pasos y a Rufino Juárez, que se lo hicieran, y que ellos iban a recuperar toda la zona de Copala, iban a sacar a la gente de sus casas. Dice, ustedes por donde caminen, todo es territorio visor, y nos lo señalaron. Para enfrente, dice, es Mul, para atrás es Uvisor, para este lado es Uvisor, todo lo tenemos. Y tenemos todavía un poder más grande, dice, aún más que ustedes, porque nosotros les habíamos dicho, pues, que habíamos ido por parte de la caravana, que había maestros, que había gente de organizaciones, y nos dicen que pues ellos tenían el respaldo de Ulises Ruiz, ¿no? Así exactamente, de una manera cínica, ellos reconocieron en ese momento que había muertos, porque dijeron, ya matamos a dos de sus compañeros, podemos matarlos a ustedes, hay que matarlos. Después de eso, pues se aventó todo un discurso a favor de sus organizaciones, ¿no? Y finalmente ellos dijeron, después de quitarnos todas las pertenencias, cámaras que llevaban los compañeros, carteras, identificaciones, nos hicieron poner nuestros nombres en hojas, que ellos nos iban a estar siguiendo porque su poder del MUL y del visor pues llega hasta el valle, ¿no? Y supieron que éramos del valle y que nos iban a perdonar la vida, ¿no? Y que teníamos que caminar hacia arriba donde estaba la carretera. Después de eso, compañeros, yo quiero decirles que no fue fácil salir de esa zona. Efectivamente es una zona de visor. Ellos dijeron que habían radiado a sus compañeros que están en todas partes de que íbamos a salir para que no nos hicieran nada. Nosotros con todo el temor salimos gracias a la ayuda de una persona, ¿no?, que se arriesgó a darnos el aventón. Cuando nosotros tuvimos posteriormente con la procuraduría, con gente de un módulo de ahí de la policía preventiva, nos dijeron, no podemos entrar porque nos disparan. ¿Quién nos protege entonces? Se presenta el Ministerio Público y su obligación es hacer un levantamiento, pues, de cuerpos. Y en este caso la misma ambulancia que momentos antes, horas antes había entrado y vio dos cadáveres, así lo dijeron, pero se retiraron por las balas. Aún con eso, el Ministerio Público, teniendo la obligación, dice, no puedo entrar porque hasta que me lo mande la procuradora. Y a pesar de los múltiples delitos que se configuran, compañeros, desde la cuestión de homicidio, la cuestión de lesiones, ¿no?, como el caso de la compañera Mónica, de las amenazas, de utilizar armas de uso exclusivo del ejército, y para eso al Estado pues le es suficiente para que ellos pudieran entrar. Entonces evidentemente nos dejaron en un estado de indefensión hasta el momento. Y en el caso mío, personalmente, como yo lo viví, la situación de David Venegas y Noé, aún que estén escondidos en el cerro, no es garantía de que vayan a salir vivos, porque ellos tienen rodeado todo, tienen el dominio. Y por eso desde este momento decimos, el gobierno del Estado es responsable, el gobierno del Estado tiene que permitir que vaya la policía y que puedan hacer toda una búsqueda de los compañeros y que se presenten con vida, no queremos más cuerpos, ¿no? Quiero terminar nada más diciendo esto, este es el gobierno de la transformación que promete Ulises Ruiz, más muertes, ahora también la muerte del compañero finlandés, que venía con un carácter de observador de derechos humanos, con todo el respaldo político de su propio país, de su propia ONG y del propio Parlamento Europeo. Vamos a ver hasta dónde Ulises Ruiz es capaz de seguir, compañero.
Por su parte, la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU condenó el ataque. De momento, esa es toda la información. Estaremos atentos a la posible aparición de las personas desaparecidas y comprobar si es posible que se abra una investigación independiente y la persecución y condena de las personas responsables de los asesinatos en Oaxaca.